Muy buenas, bienvenidos al podcast número 9 y en esta ocasión voy a hablar de cómo poner tu página web en varios idiomas. Estoy estrenando micro y espero que el sonido sea un poco mejor de los anteriores. Además también comentaré al final sobre el fin de soporte para el webmail Skirmail y comparándolo también con las otras dos opciones que nos quedan. Hoy es viernes, que es el día en el que aprovecho para grabar el podcast. Y no tenía ninguna idea en concreta, no sabía muy bien sobre qué tema hablar. Había pensado de coger algún artículo anterior del blog y leerlo o hacer algo así. Pero justo me ha llegado un email de un cliente preguntándome cómo podía pasar su página web a varios idiomas. Esta misma semana, creo que el lunes o el martes, me preguntaron exactamente lo mismo y entonces he pensado, bueno, pues si es una duda recurrente, esto puede dar para un podcast. Así que me he hecho un pequeño esquema de diferentes formas de pasar tu página web a varios idiomas. La primera solución sería la que menos trabajo te supondría, pero la que peores resultados conseguirías. Y la última sería la que más trabajo te supondría, pero sería la forma correcta y bien de hacerlo. Como siempre, parto de que la web la tienes hecha en WordPress. Si tienes otros gestores de contenido o la tienes hecha personalizada, también te puede servir, pero quizás este primer punto no lo puedas aplicar, porque el primer punto sería utilizar un plugin multidioma. Existen muchos sistemas de plugins que lo que hacen es que te traducen la página web a diferentes idiomas. Hay unos que lo hacen automáticos con el traductor de Google, pero eso ya entra casi dentro de lo que es una chapuza. La mayoría lo que hacen es que te crean diferentes pestañas para el mismo post, o artículo, o página, o portfolio, o el elemento que sea dentro de la página web. De forma que tú, desde la misma sección, por ejemplo, cuando estás modificando una entrada, debajo tienes otra casilla que pone para el idioma que hayas definido. Puedes definir tantos idiomas como quieras. La primera ventaja evidente es que es muy sencillo, es simplemente instalar un plugin y luego ir rellenando las traducciones. La principal desventaja es que esto te va a atar de por vida a este plugin. Y cuando este plugin deje de tener soporte o tenga algún problema, te va a desconfigurar completamente la página web. He estado trabajando en una página web que está hecha con un plugin que se llama QTranslate, que era muy conocido, uno creo que era QXTranslate, era muy conocido, se ha utilizado durante muchos años, pero el desarrollador dejó de darle soporte y empezó a tener muchos fallos de seguridad. Una vez has apostado por un plugin, es muy difícil luego separarte y sobre todo cuando estamos hablando de plugins multidioma, porque todo el contenido queda de alguna forma entremezclado entre sí. Así que puede llegar el punto en el que sea más fácil cambiar completamente tu página web que cambiar de plugin. Otro problema es que estos plugins se centran en traducir solo la parte de contenido de la página web, pero se olvidan de todos los menús y todas las opciones de navegación, por ejemplo, los resultados del buscador, el buscador mismo, los botones. Ahí tenemos un problema porque tenemos una web que puede acabar siendo Spanglish o el idioma que quieras entremezclado. Son estas webs donde tienes los menús en un idioma pero el contenido en otro, pero luego entras en una sección y de repente esta sección está en otro idioma. Y esto pues puede crear confusión al visitante. Esto puede acabar siendo contraproducente y generar peor imagen que si solo tuviéramos la página web en nuestro idioma. Damos un paso más en la escala de la evolución y llegamos a la opción que está por encima del plugin, que sería crear carpetas o subcarpetas. Seguro que te ha pasado que has entrado en una página web y de repente has cambiado el idioma y ves que arriba se mantiene el dominio, pero pone barra y las dos iniciales del idioma. Por ejemplo, puede ser barra es de España o español, barra en de inglés, barra fr o lo que sea. Esta es una solución por encima del plugin porque lo que hace es copiar el contenido de la misma web, de la web que está en la carpeta inicial, y replicarlo en diferentes carpetas, de forma que todo lo que esté en esa carpeta, toda la página web, sea realmente del idioma que le corresponde. Aquí sí puedes coger y traducir todos los elementos, todos los menús, todo lo que quieras, para adecuarla al idioma correcto. En la carpeta que es de barra fr, por ejemplo, de la versión francesa, tendrías tanto el contenido como los menús como todos los elementos de navegación en francés. Cuando quieres añadir un nuevo idioma, lo que haces es copiar esa página web a otra subcarpeta y ponerte a traducir el contenido. Esta es la mejor opción tanto para el visitante, que no va a tener elementos de varios idiomas, como para los navegadores y los buscadores, porque van a saber el contenido que están mostrando en qué idioma está. Sin embargo, te darás cuenta de que aquí hay un problema para el que gestiona la página web, porque todo el trabajo que se hace en la página web principal se tiene que replicar en el resto de idiomas. Más trabajo, cuesta más dinero y hay que estar más pendiente. Hay muchas empresas que optan por tener una versión completa en su idioma principal y versiones reducidas de la página web. Según el sector en el que te estés moviendo, esto puede ser también una solución. Yo lo he hecho así durante algunos años, he tenido una versión reducida de mi página web que te sirve como puerta de entrada para nuevos mercados. Un pequeño paso a la opción de hacer el multidioma con carpetas sería hacerlo con subdominios. Puede ser un subdominio que haga referencia al idioma, por ejemplo, español, punto y tu dominio. O que haga referencia a una zona geográfica, Europa, punto y tu dominio. La opción del subdominio frente a las carpetas es más organizada para gestionarlo y facilita sobre todo a los buscadores identificar ese contenido al idioma que corresponde. Una persona que esté en un buscador buscando sobre tu producto se puede encontrar en los resultados páginas web en diferentes idiomas. Y eso una vez más puede llegar a crear confusión. Mientras que si son subdominios, los buscadores lo interpretan casi como páginas web independientes. No del todo, pero sí que es más difícil que los resultados se entremezclen unos con otros. Y para evitar todos los problemas que te puede llevar que se mezclen los resultados unos con otros, está el último punto, que sería la cuarta opción que te voy a dar para poner tu página web en diferentes idiomas. Sería hacer diferentes páginas web y cada una con su propio dominio. Aquí el buscador o los visitantes ya no tienen ningún punto que les pueda llevar a confusión. Tú tendrías tu página web.es en español, tu página web.fr en francés, tu página .com en inglés, por ejemplo, o .co.uk si la quieres para la versión inglesa de Reino Unido, .de para Alemania, y así cada página web tendría su propio dominio con su propio contenido y su propia estructura en el idioma que corresponde. Esta es la opción que utilizan las grandes empresas con presencia en diferentes países y es la opción que yo he estado utilizando durante muchos años hasta que me di cuenta de un inconveniente bastante importante. Y es que esto depende mucho de tu sector y del servicio que estés ofreciendo. En mi caso estoy ofreciendo un servicio y como tal ese servicio lleva acompañado un soporte. Soporte es como llamamos los técnicos a la ayuda. ¿Qué pasa si haces tu página web? En mi caso, por ejemplo, la hice en varios idiomas, pero la hice en francés. Yo no sé francés. ¿Qué pasa si me entra un cliente a la página web en francés, que todo está en francés, y me hace una consulta en francés? Pues que no le puedo dar respuesta en su idioma. Si lo hace en inglés, pues en mi caso sé inglés, puedo contestarle en inglés sin ningún problema, pero estamos en la misma si me entra en mi versión alemana de mi página web. Yo no puedo contestarle en alemán. Hay empresas que, como la función de su página web es mostrar información de un producto, pueden permitirse mostrar esa información en diferentes idiomas, pero que las comunicaciones limitarlas solo a unos determinados idiomas. Entonces, puede ser un francés que entra a una página web en francés, pero en el momento de contactar te dicen solo soporte en español y en inglés. Y eso, pues bueno, no hay ningún problema. Pero si estás vendiendo un servicio, yo creo que ahí sí que ahí puede crear problemas y tienes que dejar claro el idioma en el que das el soporte. Así que la última pregunta que te haría al llegar aquí, a este punto del podcast, es si estás preparado para que tu página web y tu oferta de servicios esté en diferentes idiomas. Si crees que sí, pues estupendo, elige una de las opciones que te he comentado para montar tu página web con plugins, con carpetas, con subdominios o con dominios y adelante. Mucha suerte. Y para terminar, quería comentar una noticia muy cortita. Y es que a partir de ahora en los planes de hosting ya no hay soporte para Skirmail. Y para terminar, comentar la noticia de que Skirmail ya no va a tener soporte en los servidores porque ha tenido diferentes fallos de seguridad y cPanel pues ha decidido que es un sistema de webmail sobre el que ya no va a dar soporte. Para los que no lo conozcan, cuando consultas el email en el servidor directamente sin ningún programa, ningún software de email ni nada, o sea, directamente el dominio barra webmail, puedes entrar a consultar tu email como si fuera un Gmail o un Hotmail. Tenías la opción a elegir entre tres sistemas diferentes de webmail. Uno de ellos, el más antiguo y más simple, es el que va a dejar de tener soporte y va a quedar los otros dos. Estoy hablando de Skirmail, que estaba basado en HTML, como se parecía mucho a Yahoo, muy, muy sencillito. Ese es el que deja de estar disponible. El siguiente que sí que tienes disponible es Horde o Horde, que además de tener funciones de correo, tiene también agenda, que es algo que gusta mucho a la gente, y lista de tareas y de notas. Y el tercero sería Roncoupe, que es el que creo que utiliza la mayoría de gente. Es el más bonito, estéticamente es muy agradable y es muy fácil de manejar, pero no tiene agenda, tiene solo pues, la gestión de contactos y el correo. Creo que poca gente estaba utilizando Skirremail y por eso también han decidido quitarlo. No creo que moleste mucho, pero bueno, quería comentarlo como noticia de actualidad. Y hasta aquí el podcast número 9. Espero verte en el número 10.